Estamos en el Centro Sayoga Rosario junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista desarrollado a modo de círculo de estudios. Así que Albina,
vamos a retomar un párrafo antes para saber a qué viene la historia. Uh-huh. Estábamos en la inmortalidad del ser.
Bien.
Al día siguiente, Vasista continuó su discurso con estas palabras. Manifestándose en la conciencia infinita, la mente crece y se desarrolla por su propia naturaleza. Todo lo que toca, por pequeño que sea, lo aumenta y lo hace de su propiedad. Hace que lo largo parezca corto y lo escaso suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, crea numerosos mundos, y en otro instante los destruye sin miramientos. Igual que un actor es capaz de interpretar varios papeles, la mente toma diversos aspectos uno tras otro. Hace que lo irreal parezca real, y a causa de ello parece que goza y sufre con lo que hace. Hasta lo que le pertenece de modo natural lo aferra desesperadamente, como si fuera a perderlo en un instante, y sufre las consecuencias de este falso sentido de la propiedad. Igual que el tiempo, con sus sucesivas estaciones, produce cambios en los árboles y en las plantas, la mente con su facultad de pensamiento e ideación hace que una cosa parezca otra. En consecuencia, el espacio y el tiempo y todas las cosas que hay en su seno están bajo el control de la mente, que más pronto o más tarde hace lo que tiene que hacer con cada objeto, según la intensidad de su deseo o su apatía hacia él. No hay nada imposible para la maravillosa mente. Historia del rey Lavana. Te ruego, Rama, que escuches otra interesante leyenda que ilustra esta misma idea con persuasivas imágenes. En un país conocido como Uttarapandava, de ciudades prósperas y hermosas y bosques habitados por pacíficos sabios, reinaba un monarca llamado Lavana, que descendía del famoso rey Harishchandra. Era correcto, generoso y noble. Un gobernante ejemplar en todos los sentidos. Había vencido a todos sus enemigos y sus seguidores no podían pensar en él sin respeto y agradecimiento. Cierto día, el rey estaba en su corte sentado en el trono. Cuando todos los ministros y el resto de la corte le habían prestado homenaje, entró en la sala un juglar y lo saludó diciendo: «Voy a mostrarte algo maravilloso, amado rey». Movió un puñado de plumas de pavo real que llevaba en la mano y al momento apareció en la sala un jinete a lomos de un magnífico caballo blanco. El juglar rogó al rey que lo aceptase como regalo y le pidió que montase aquel brioso corcel para dar un paseo. Lavana admiró durante unos instantes el impresionante y vigoroso animal. A continuación, el monarca cerró sus ojos y quedó inmóvil, como si estuviera hipnotizado. Al verlo en aquel estado, toda la corte quedó muda de asombro. En la sala del trono reinó un silencio absoluto que nadie se atrevía a romper. Después de algún tiempo, el rey abrió los ojos y comenzó a temblar, como si algo le atemorizara enormemente. Sus ministros acudieron a sostenerlo porque parecía a punto de desplomarse. La Habana se asustó mucho al verlos y les dijo: ¿Quiénes sois? ¿Y qué pretendéis hacer conmigo? Los ministros le respondieron muy preocupados: Señor, tú eres el monarca de este poderoso reino, y una ilusión mágica se ha apoderado de ti. ¿Qué ha ocurrido en tu mente? Solo los que están apegados a los pequeños objetos de este mundo y a las falsas nociones de la vida son afectados por este tipo de aberraciones mentales. Pero alguien como tú, devoto del Ser Supremo, no sufre estas fascinaciones. Solo el que no ha cultivado la sabiduría puede ser afectado por drogas o encantamientos. Pero el que tiene su mente plenamente desarrollada, como tú, no puede ser víctima de tales hechizos. Al oírlos, el rey recuperó parcialmente su compostura, aunque cada vez que miraba al juglar se estremecía de angustia y le decía: ¿Qué me has hecho, mago? Me has apresado en la red de la ilusión. Hasta un sabio puede caer en las redes de Maya. Aunque mi cuerpo es fuerte y tengo una mente sana, he sufrido espantosas alucinaciones en este corto espacio de tiempo. Volviéndose a los miembros de la corte, el rey contó entonces lo que le había pasado mientras había permanecido con los ojos cerrados. En el momento en que vi que el juglar agitaba las plumas de pavo real, salté sobre el caballo que había frente a mí y fui víctima de una poderosa ilusión mental. Creí que iba a una cacería. El caballo me condujo a un árido desierto en donde no había un ser vivo ni crecía vegetal alguno, donde no había una gota de agua y reinaba un frío intenso. Después de pasar allí un día entero, comencé a sentir miedo. Piqué espuelas y cabalgando sobre el mágico caballo, crucé aquel desierto y encontré otro paisaje menos hostil e inhabitable, en donde encontré un árbol y me tendí a descansar bajo su sombra. En aquel trance, el caballo se escapó y no volví a verlo. Quedé allí durante algún tiempo, sin saber qué hacer, hasta que el sol se puso en el horizonte. Completamente desmoralizado, me oculté bajo unos arbustos para defenderme del frío nocturno. La gélida noche pareció durar un siglo. Por fin amaneció un nuevo día. Cuando salió el sol, vi a una horrible muchacha vestida de negro que llevaba sobre la cabeza una cesta de alimentos. Me acerqué a ella y le pedí que me diera de comer, pues estaba muy hambrienta. Pero ella continuó su camino sin hacerme caso. Seguí tras ella, insistiendo en mi ruego, y finalmente me dijo: «Te daré algo de comer si te casas conmigo». Le dije que sí, porque solo pensaba en sobrevivir. Me dio alimento y me llevó junto a su padre, que era aún más feo que ella. Fuimos a su pueblo, que estaba construido junto a un río de sangre, y fui presentado a parientes y vecinos como el marido de la siniestra muchacha. A partir de entonces, fui tratado por todo el mundo con mucho respeto y cortesía. Para entretenerme, solían contarme historias truculentas que solo me causaban espanto. En una ceremonia diabólica celebré mis bodas con aquella muchacha. Por aquel acto me convertí en miembro de la tribu. Mi esposa dio a luz una niña que fue fuente de nuevas desdichas y preocupaciones. Con el tiempo nacieron otros dos hijos. Casi sin darme cuenta, me convertí en un padre de familia de aquella pavorosa tribu. Pasé muchos años allí, sufriendo las agonías de un hombre que tenía que alimentar a su mujer y a sus hijos. Mi trabajo consistía en cortar leña para venderla a mis vecinos, y a menudo tenía que dormir a la intemperie. Cuando el tiempo era frío, me refugiaba entre las matas para guarecerme un poco de tales inclemencias. Nuestra comida habitual era la carne de cerdo. El tiempo pasó y fui envejeciendo demasiado para poder soportar aquel trabajo. Entonces comencé a vender carne para ganarme la vida de forma menos dura. La compraba en aldeas de los montes Vindhya y la vendía en pueblos de los alrededores. La cortaba en pequeños trozos y la secaba en una nave muy sucia y pestilente. No tenía otro medio para ganarme la vida. A menudo tenía que luchar con otros miembros de la tribu para conseguir la poca carne que podíamos encontrar. Con estos trabajos mi cuerpo estaba sucio, como el de un apestado. Ocupado en aquellas ingratas actividades, mi mente sentía inclinación hacia la suciedad y la miseria. Los pensamientos y los sentimientos bondadosos habían desaparecido por completo de mi cabeza. Mi corazón había perdido toda compasión, como una serpiente abandona su piel cuando llega el invierno. Hería y mataba con trampas y flechas a todo tipo de animales que se ponían a mi alcance. Con un miserable taparrabos soportaba los rigores del invierno, igual que mi desgraciada familia. Esclavizado por las cadenas de mis bajos deseos, me hice un verdadero salvaje y profería palabras llenas de odio. Lloraba mi desgracia y comía carne podrida. Iba a la deriva como una hoja arrastrada por el viento. como si mi única misión en la vida fuera comer y sobrevivir en medio de aquella inmundicia. En cierta época, una gran sequía se apoderó de aquel país. El aire era tan caliente que parecía lleno de agujas de fuego. Los bosques se incendiaron y todo quedó reducido a cenizas. La gente moría de hambre y de sed. Veíamos espejismos creyendo que se trataba de agua y tomábamos las piedras por trozos de carne que intentábamos masticar en vano. Algunos comenzaron a comer cadáveres. Otros se comían sus propios dedos empapados con la sangre de los muertos. Tal era el demencial estado de supervivencia que reinaba allí. Lo que había sido un amable bosque se había convertido en un horroroso cementerio. Lo que habían sido bellas arboledas eran abrasadores desiertos que se estremecían con los gritos de los moribundos. Atormentada por el hambre, mucha gente huía del país y emigraba a tierras lejanas. Otros, profundamente atados a sus mujeres e hijos, perecían de hambre o eran destrozados por las fieras salvajes. Abandoné el país y me trasladé muy lejos con mi mujer y mis hijos. Después de andar muchos kilómetros, encontré una fresca sombra bajo los árboles. Deposité cuidadosamente a mis hijos que había transportado sobre mis hombros y permanecimos allí durante algún tiempo. El menor de mis hijos era muy pequeño e inocente y el más querido de mi corazón. Con lágrimas en los ojos me pedía comida, aunque le dije que no había nada de comer, era incapaz de soportar el hambre y seguía pidiéndome comida en su cándida inocencia. Desesperado le dije, «De acuerdo, come mi carne». El inocente niño exclamó sin pensarlo, «Dámela». Me sentí emocionado y lleno de piedad. Comprendí que el niño sería incapaz de aguantar el hambre mucho tiempo más. Decidí que el mejor método de poner fin a todas aquellas desdichas era suicidarme. E hice un montón de leña con la ayuda de unos árboles cercanos. Cuando subí a la pira funeraria, sentí un fuerte estremecimiento y me encontré en esta corte rodeado por todos vosotros que me saludabais y os preocupabais por mí. Cuando el rey acabó la narración, el juglar desapareció de repente. Los ministros dijeron, «Señor, no era un juglar auténtico, porque no ha pedido dinero como recompensa. Seguramente se trataba de una divinidad que quería demostrarte, a ti y a todos nosotros, el poder de la ilusión cósmica. De todo lo que has contado, puede deducirse que la apariencia del mundo no es más que un juego de la mente, y la propia mente no es más que un juego del ser omnipotente e infinito. Esta mente es capaz de engañar al hombre más sabio. ¿Dónde estaba de hecho vuestra majestad, versado en todas las ramas del conocimiento, y dónde aquella desconcertante ilusión? Seguramente no se trataba de un vulgar truco de magia. Los magos solo trabajan con cosas materiales. La ilusión que nos has referido es algo mucho más poderoso. Por eso desapareció el juglar sin pedir recompensa alguna. Y aquí termina este cuento que pone como ejemplo Basista, y que en realidad no quise interrumpirlo porque se trata todo de los juegos de la mente. Y cuando empieza a jugar la mente, vamos a ver, en el momento en que el rey ve un hermoso caballo, el regalo que le hace este juglar, y porque el juglar le pide que monte aquel animal, y el rey lo hace porque su mente cede al deseo. Fíjate que era un rey sabio, poderoso, amado por todos, y sin embargo su mente le juega una mala pasada. En ese mismo instante la mente empieza a tomar dominio, y por eso ocurre toda esta historia que él realmente vive, porque la mente dice que te lleva a enredar. Y vos te habrás fijado que a lo largo de la historia es como que va cada vez cayendo hacia lo más bajo, que es a lo que nos lleva siempre la mente cuando no la tenemos controlada. Fíjate que llega a lo máximo de la miseria, a lo máximo de la suciedad,
De la crueldad,
porque a eso lleva la mente cuando la mente domina al hombre. Cuando digo hombre, es hombre y mujer, sí, por supuesto. Entonces, la mente siempre va a llevarnos a caer a nuevas encarnaciones, a nuevas historias, y todo eso es ilusión. Y acá cuando termina, había algunas cosas, ¿no es cierto? Acá cuando le hacen la pregunta, ¿qué ha ocurrido en tu mente? Y dice, solo los que están apegados a los pequeños objetos de este mundo y a las falsas nociones de la vida, son afectados por este tipo de aberraciones mentales. Fíjate vos, a lo que nos lleva a estar apegados. Es decir, a los deseos, porque a veces decimos, bueno, pero yo me estoy desapegando de mi familia, me estoy desapegando. Yo siempre digo, el desapego no es desamor, eso no es desapego,
claro.
Es tomar un camino que a mí me resulta más fácil en todo caso. Y todo esto, si bien parece una historia enredada, sin embargo, cuando el rey admira ese caballo, allí entra en su mente el deseo y lo lleva a vivir toda esa vida. Y después vamos a ver que sigue continuando, ¿no? Que nos lo va a explicar mejor Basista.
Claro, porque esta historia la está contando Basista a Rama y a toda la corte. Pero a su vez Basista ahora va a contar que esa historia le estuvo presenciando Lama.
Exacto. Por eso digo, él va. Y yo subrayé una frase que es muy importante, ¿no? Que dice, de todo lo que has contado, le dicen al rey, ¿no? Puede deducirse que la apariencia del mundo no es más que un juego de la mente. ¿Y sí? Cada uno, la mente de cada uno crea su propio mundo. Y la propia mente no es más que un juego del ser omnipotente e infinito. Acá yo la subrayé porque podemos pensar, ¿cómo puede ser que la mente sea un juego del ser omnipotente e infinito si nos va a llevar, digamos, a lo más bajo? Es que lo que nos lleva a lo más bajo es cómo nosotros hacemos funcionar a nuestra mente.
Claro, depende de cada
depende
uno,
depende,
¿no?,
de cada uno, de los deseos y de los apegos.
Claro.
¿Te das cuenta? Pero si nosotros esa misma mente que tenemos la llevamos a leer las escrituras, a reflexionar, a discernir, entonces estamos utilizando correctamente esa mente que es parte de la conciencia cósmica. Si no, podría ser como que, bueno, todas nuestras mentes estarían controladas,
sí,
¿no? Pero depende de cada uno de nosotros. Pienso que la historia está clara de los juegos de la mente. Y siempre que sigamos a los juegos de la mente, vamos a ir cayendo. Después no nos tenemos que quejar de lo que nos depara el destino, porque es lo mismo que hemos estado creando. Ahora viene un título en el cual tenemos que poner toda nuestra atención, porque es descripción de la mente. Vasista terminó de esta manera su narración y dijo: yo estaba en aquella corte y vi todo lo que os he contado con mis propios ojos. La mente oculta la naturaleza real del ser y crea una apariencia ilusoria con todos los elementos adecuados. Destruye esa ilusión con la sabiduría, querido Rama, y permanece en paz. Aquí me voy a detener, ¿no? Porque, ¿cómo podemos destruir esa ilusión? Porque este mensaje es para nosotros también, controlando la mente. O sea, que la mente puede servirnos para ambos fines, como dice Saibaba, ¿no es cierto? O nos libera o nos esclaviza. En el principio surge una división primordial en el ser supremo o conciencia infinita y se transforma aparentemente en dos: el observador y lo observado, el sujeto y el objeto. Cuando el observador quiere coger o comprender lo observado, se produce la mezcla del sujeto y el objeto, y la confusión de la realidad con la apariencia. A causa de esta confusión, brota en la conciencia infinita el concepto de limitación. La mente limitada produce en su interior todo tipo de ideas que la debilitan, conduciéndola al sufrimiento. Esas ideas y esas experiencias dejan su huella en la mente, dando lugar a las impresiones o vasanas, que en su mayor parte permanecen dormidas e inconscientes. Estas impresiones o vasanas vienen con nosotros, Horacio, ¿viste?
Sí, sí.
De vida en vida, que es lo que vamos imprimiendo nosotros en nuestra mente y luego renacen. Por eso están, permanecen dormidas e inconscientes, porque no tenemos todavía nosotros conciencia de lo que son los vasanas. Ahora que lo vamos teniendo, lo vamos a ir comprendiendo. Acá cuando más adelante dice, ¿no?, que en el principio surge una división primordial en el ser supremo o conciencia infinita y se transforma aparentemente en dos, el observador, el sujeto y el objeto. Aparentemente, dice, porque la mente va a ser la que vea la división.
Claro, hablaba del creador y la creación, digamos.
Claro.
Que al fin y al cabo es uno.
Es uno. Por eso es aparente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir tratando de que todos estos conceptos nos vayan quedando en nuestra mente para trabajarlos a cada instante.
Sí, porque el objetivo del libro es que solo existe el uno.
Exactamente.
Entonces, el creador y la creación es una ilusión, al fin y al cabo es solo uno eso.
Claro.
Es un juego divino.
Es un juego divino. Es nada, digamos, nada es malo ni bueno. En realidad es un juego, en ese juego en el cual estamos nosotros realizando, ¿no es cierto?, la acción, ya sabemos que tenemos un elemento muy importante para lograr la liberación, que es la mente. Cuando la mente se libra de ellas, cae el velo de la ignorancia, como la bruma despejada por el sol, y se desvanecen todos los pesares. La mente juega con todos nosotros como los niños juegan y se burlan de sus hermanos pequeños. La mente impura ve un fantasma donde solo hay un poste y deforma todas sus relaciones, creando sospechas entre hermanos y enfrentándolos como enemigos. Igual que un borracho cree que el mundo da vuelta en torno suyo. La mente impura, cargada de tendencias latentes, es la causa de todas las ilusiones, manías y fobias. Debemos esforzarnos por desarraigar todo esto y librarnos de ellas. ¿Qué es el hombre sino su mente? El cuerpo es inerte e inconsciente. Pero no podemos decir lo mismo de la mente, que es una mezcla o nudo de conciencia e inconsciente. Llamamos acción a lo que hace la mente y renunciación o inhibición a lo que ella deja de hacer. La mente es el mundo entero, la atmósfera, el cielo, la tierra y el viento, todo lo que hay en suma. Solo llamamos loco al que tiene perturbada la mente. Cuando el cuerpo pierde su inteligencia, por ejemplo, cuando muere, no decimos que está loco, sino que ha muerto. La mente ve y los ojos aparecen. La mente oye y surgen los oídos. Lo mismo ocurre con los demás sentidos. La mente los crea a todos. Y acá hay una llamadita que la vamos a leer. Esta animación coincide con la teoría biológica de que la función crea al órgano y no al revés. La mente también decide lo que es dulce y lo que es amargo. ¿Quién es el amigo y quién el enemigo? Y decide la duración del tiempo. El rey Lavana sintió media vida en un periodo menor de una hora. La mente decide lo que es el cielo y el infierno. Por lo tanto, cuando dominamos la mente, dominamos todas las cosas. Y acá mira qué interesante es esta parte, ¿no? Porque el rey Lavana sintió media vida, digamos, en un periodo menor de una hora. Y esa es la ligereza de la mente. Porque con la mente nosotros podemos en este instante llegar a India, a China o a la Luna. Mientras que con el cuerpo tardaríamos un montón.
Si uno en cierta circunstancia crea una historia mental de lo que está viendo, ¿no? De lo que cree.
Exacto.
Que está pasando.
Exacto. Esa es la, digamos, la función de la mente. La función de la mente cuando no la tenemos controlada.
Claro.
Entonces tiene camino libre para crear lo que quiere crear. Por eso cuando acá más arriba dice, ¿no es cierto?, que crea sospecha entre hermanos y los enfrenta como enemigos.
Y que eso tiene que ver, como dice más arriba lo que leíste, la mente impura, tiene que ver con los basanos, ¿no? Con nuestro pasado, nuestros sufrimientos y padecimientos y,
claro,
y vivencias. Y al tener una mente impura, claro que cuando vemos algo enseguida
jugamos,
hacemos una historia de esa situación.
Claro. Por allí alguna persona que no nos vio, o por allí que nosotros consideramos que nos miró mal, ya creamos toda una historia al respecto.
Claro.
Pero esa es nuestra mente, porque a lo mejor ni siquiera es así. Según lo que, cuando la mente es impura,
claro,
ve todo feo, malo,
claro,
y negativo.
Claro, por eso al purificar nuestra mente, uno deja de hacerse esas maquinaciones mentales a cada rato, ¿no? Entonces como que todo te pasa, ¿no? No, y todo te afecta.
Exacto. Y nos vamos a ir dando cuenta que a medida que nos van dejando de afectar cosas, el amor va creciendo. Porque vamos mirando ya todo con amor.
Se purifica ya, la mente,
claro,
uno sufre menos.
No sentimos rabia, no sentimos odio, no sentimos
envidia, celo.
Envidia. Entonces ahí va resurgiendo el amor.
O como dijo Baba, ¿no? Vemos más lo bueno en las cosas y no lo malo en las cosas. O sea, vean lo bueno, escuchen lo bueno, sientan lo bueno. No porque en sí la situación no sea buena o mala, sino porque en realidad todo tiende a eso, a purificar y a ser bueno.
Claro.
O a ver y sentir lo bueno.
En la historia del rey vemos como todo el entorno en cual está él inmerso con su mente va influyendo en él, ¿viste?
Uh-huh.
Porque la gente con la que se encuentra, la mujer con la que se casa,
todo es negativo.
Todo, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
Entonces todo el entorno también influye si la mente se deja influir por esa maña, por esa irrealidad.
Uh-huh.
Ahí está lo que tenemos que hacer, no dejarnos influir por la mente propia de uno.
Y si nos dejamos aún dominar por la mente, que sean para cosas positivas, no para cosas negativas.
Y claro.
Ser creadores de cosas buenas, no de cosas...
Hay una cuestión con los deseos. Porque un día en el círculo de estudios de Santa Fe, con el grupo de Santa Fe, que entonces, ¿cómo se hace para no tener deseos? Porque siempre tenemos algún deseo. Y ahí está cuando nosotros tenemos que discernir si el deseo es sádvico, si es bueno, si es puro. Y según dice Basista, como lo vamos a ir viendo, hasta ese deseo tenemos que trascender.
Uh-huh.
Pero por ahora tenemos que saber que sí tenemos deseo, pero esos deseos tienen que ser puros, tienen que ser sádvicos, tienen que ser buenos, no tienen que hacerle daño a otro. Porque si no se puede plantear eso, ¿cómo hago para dominar en los deseos si los tenemos, verdad? ¿Hay algo más incomprensible, Rama, que el que la mente sea capaz de ocultar la omnipresente, pura e infinita conciencia, haciendo que la confundas con tu cuerpo? La mente misma aparece como el viento en las cosas que se mueven, como el brillo en las que resplandecen, como la solidez en la tierra y como el vacío en el espacio. Cuando la mente está en otra parte, no sentimos el gusto de los alimentos masticados y uno no puede ver lo que está delante de sus ojos. Los sentidos han surgido de la mente y no al revés, pues no son nada sin ella. Solo un loco puede decir que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente distintas. No son diferentes de hecho, porque solo son mente. Bienaventurados los sabios que comprenden esta gran verdad.
Albina, acá podríamos hacer un corte por una cuestión de tiempo para continuar con este tema que sigue. En cuanto a la descripción que está haciendo Basista de la mente, no sé qué te parece.
Sí, quería redondear acá cuando, si me permitís, sí. Cuando dice que cuando la mente está en otra parte no sentimos el gusto de los alimentos,
sí.
Y uno no puede ver lo que está delante de sus ojos.
Tal cual.
Y es tal cual, sí. Porque si estamos comiendo y mirando televisión, no sentimos, ni sabemos, ni gustamos lo que estamos comiendo.
¿Sabes cuándo me suele pasar y me doy cuenta de esto que dice Basista? ¿Tome o no tome el medicamento? ¿Viste?
Sí.
Uno actúa tan mecánicamente sin pensar en lo que está haciendo que hasta no sabe si lo tomó o no.
Exacto.
Y no sabe si comiste o no, no,
sí,
saboreaste.
Sí, porque es así. Y tampoco podemos ver lo que está. Mira qué poderosa que es.
Uh-huh.
¿Y sabes cuándo me di cuenta esto? Cuando estuve en el año 2010 para el cumpleaños de Saibaba, que fue su último cumpleaños, digamos, con su forma física,
sí.
Como yo intuía realmente que no lo iba a ver, volver a ver en su forma física, ya sea porque él la iba a dejar o porque yo no iba a poder volver pronto. En el momento que un pensamiento se cruzaba, yo dejaba de ver la forma de Baba, su forma física. Allí me di cuenta de la importancia de los pensamientos. Yo lo miraba fijamente porque no quería perderme un detalle. Pero en el momento que se cruzaba un pensamiento, dejaba de verlo. Allí caí en eso que luego Basista nos lo está diciendo.
Claro.
Y eso lo podemos comprobar nosotros en cualquier momento.
Claro, y acá lo sintetiza.
En la misma vida.
Claro, lo sintetiza bárbaro, porque dice, cuando la mente está en otra parte.
Sí.
Está en otra parte. ¿Dónde está? Está acá, pero vos estás en otra parte. Estás volando, está en las nubes, como se dice,
¿eh?
Está en la luna. Las maestras decían, está en la luna,
está
en
la luna. ¿Viste? Y nos hacían retornar.
Claro. Así que bueno, vamos a continuar en el programa que sigue con esta descripción de la mente, según Basista, el sabio Basista, que en este juego que lo está iluminando a Rama para que todos nosotros disfrutemos de este texto sagrado, ¿eh?
Porque también, como el tiempo no existe, nosotros tenemos este libro con las palabras de Basista, pero realmente en este mismo instante, en la conciencia infinita, Basista está con Rama dando estas enseñanzas.
Y estamos presentes en ese acorde.
Y estamos presentes.
Gracias, Luis.